Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. A esta hora, los alumnos del Colegio Público San Ignacio del Villar de Alcalá del Río en Sevilla están todavía casi flotando. Y digo bien, flotando, porque han tenido un viernes de clase muy especial. Una clase de esas que no se olvidan y que al llegar a casa los niños les cuentan a sus padres atropellados y casi sin respirar. Han disfrutado de una radioconferencia con un miembro de la tripulación de la Estación Espacial Internacional, Nick Hague. Han podido hablar y preguntar de esta manera.
Is the sun the only source of energy on the ISS? Over.
So the sun is the only source of power for the ISS. We actually use it to charge big batteries, and then those batteries provide all the energy to do all of the science and provide all of our life support on the space station. Over.
How do you strengthen metal and physical health on the ISS? Over.
We begin to prep for the mental and physical demands of the space station years before we ever fly. We work out and we stay in shape, and then we also work together in teams to make sure that we can handle being isolated in close proximity to others. It takes a long time, but we put a lot of effort into it. Over.
Bueno, menuda experiencia. Te lo voy a contar enseguida con más detalles porque hoy vamos a charlar con el profesor Hermidio Rodríguez Pozo, que impulsa precisamente todas esas actividades. Pero antes, este jueves te recuerdo que vivimos un programa muy emotivo con la visita de José y de Ramón, dos personas que están reconduciendo su vida con la ayuda de Cáritas. Y han pasado por aquí, por COPE Sevilla, para recordarnos que este domingo se celebra el Día de las Personas sin Hogar. En 2023, según Cáritas Sevilla, se prestó ayuda a 750 personas que viven y duermen en la calle. Las personas atendidas en la calle han sido sobre todo hombres, un 83% del total, y la mayoría son españoles, en torno al 63%. Pero detrás de esos números, te recuerdo que hay personas con nombres, con apellidos, como José y como Ramón, que nos contaban así su historia.
Mi historia es muy simple. Un determinado momento de mi vida, pues toqué fondo y intenté levantarme, me volví a caer, intenté levantarme hasta que ya no pude más. Entonces caí en el lodo, por decirlo de alguna manera. Pero resumiendo, ahora actualmente estoy resurgiendo de mis propias cenizas.
Yo también toqué fondo en su día, estaba muchos años en la calle, por desgracia. Y lo que suele pasar, toca uno fondo, se levanta, vuelve uno a caer otra vez, y otra, y otra. Hasta que ya por último, pues me vi ya en las últimas que no podía ya. Y tuvieron que ingresar en el hospital. Estaba a punto de irme para el otro barrio, como se dice el refrán. Y en el hospital, pues me he ido recuperando poco a poco.
Hoy, afortunadamente, reciben ayuda de Cáritas y van encontrando una salida, una luz al final del túnel, como decía José.
Saber convivir, saber estar y con mucha ilusión, porque ya se le ve un poco, se le ve la luz y se le ve la salida al sitio donde estaba antes, que era un sitio cerrado, sin luz, sin aire, y ahora por lo menos ya puedo respirar y puedo decir poquito a poco, pero como se dice, sin prisa, pero sin pausa.
Pues eso, José y Ramón ya miran al futuro, tienen planes, tienen ilusión, quieren entrar en una residencia de mayores, y parte fundamental de todo este proceso es la labor de Cáritas, que ofrece ayuda a través del Centro Amigo y de los voluntarios de la calle, como Lourdes. Sale de ruta nocturna por las calles del barrio de Nervión y nos contaba así lo que supone esta labor para personas que se acercan por primera vez a esta realidad.
Te cambia la visión, o sea, una vez que sales de ruta ya la mirada cambia, ya pierdes el temor que muchas veces pueda sentir uno cuando sale a la calle y ve a una persona sentada, mal vestida, a lo mejor no tan aseada como pueda ser. Y sí es verdad que muchas veces tendemos a cambiarnos de acera, a apartarnos siempre, y es verdad que te cambia. Yo ahora al revés, yo me cuesta pasar por una calle y no verles. Siempre los veo y me cuesta no atenderles o simplemente saludarles. Eso es muy importante, acercarnos a ellos y por lo menos hacerles ver que tú los estás viendo, que tienen esa dignidad que tenemos todos y que...
12:36, soy Irene Ramos. Ramón y José nos dejaron con una sonrisa en los labios, a pesar de contarnos una durísima realidad. ¿Y sabes qué? Que la sonrisa es hoy protagonista en la Sierra Morena.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Y desde luego viajar a la sierra, ya sabes que a mí siempre, siempre, siempre me hace sonreír. Emi Caro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Irene, muy buenas, ¿qué tal?
Pues nada, sonría, por favor.
Oye, aquí hay que sonreír siempre, ¿eh? Una vez es más, otra vez es menos, pero la sonrisa tiene que estar ahí.
Exacto.
Y, Irene, enhorabuena por esa entrevista al troquero y al romántico, a José y a Ramón.
Entrañables, grandes amigos a partir de ya.
Vamos a un ritmo informativo todos los días que muchas veces no nos detenemos en estas cositas que son tan grandes y tan bonitas.
La verdad es que dieron un testimonio valiente, un paso adelante, y eso siempre es de agradecer. Y por supuesto nos hicieron partícipe de eso, de esa recuperación que están iniciando, que es lo más importante.
Totalmente. Bueno, lo que decías, que hay que sonreír, y tenemos... nada más y nada menos que el Festival de Cortometrajes Guadalcanal en Corto, que se llama además... Sonría, por favor. O sea, que imagínate que
no nos tienen que decir a nosotros que sonríamos, no nos lo tienen que decir, pero bueno, vamos a hacerles caso y a ver qué nos ofrece ese sonría, por favor.
Bueno, se trata de un festival de cortometrajes que este año celebra la sexta edición y que es un referente ya, porque bueno, tenemos aquí en la Sierra Norte tenemos cogido el tranquillo a esto de los cortometrajes de todo el mundo audiovisual. Se celebra también ya muy pronto el festival de cortometrajes de terror y fantástico La Vieja Encina, que además es internacional, se celebra en San Nicolás del Puerto, pero ahora le toca a Guadalcanal, y es un festival de cortometrajes dedicado, pues eso, a la comedia, a reír, todo lo que sea humor, incluso escenas diarias, cotidianas, que se recogen en cámara, se hace, bueno, porque ahí, sobre todo los jóvenes tienen una habilidad ahora para crear en nada un cortometraje, y si además te hace reír, pues mucho mejor. Se inauguraba ayer en el Teatro Cine Municipal de Guadalcanal, que es uno de esos teatros antiguos que conserva ese olor, esas características de los teatros antiguos de pueblo, que eso sí, se ha equipado con la última tecnología, pero es el escenario para ese festival de cortometraje. Como decimos, comenzaba ayer con la proyección de cortometrajes para los chicos del Instituto Sierra del Agua de Guadalcanal. Hoy jueves están con el visionado de cortometrajes, tanto por la mañana como por la tarde. Y mañana sábado es un momento cumbre. Mañana sábado se ofrece una gala de clausura con alfombra roja, con los presentadores Mario Fontecha de Guadalcanal y Arturo Fernández, que es un amigo de Alanís, que es un auténtico showman muy conocido en toda la provincia y yo diría que en gran parte de Andalucía. Y bueno, es un momento, pues eso, para disfrutar de esa creatividad que tienen de muchos lugares, porque llegan más de 300 cortometrajes de muchísimos puntos y también cortometrajes de la sierra, de Guadalcanal, y pasar un rato en grande. Y oye, pues es un buen momento para desconectar un poquito de lo cotidiano y dejarse llevar por la risa, por la sonrisa.
Bueno, que eso es siempre una terapia maravillosa, una terapia... Yo me apunto directamente, Emi, yo me apunto a dejarme llevar por la sonrisa, así que... Nadie se olvide de ese plan para estas horas, para este fin de semana, para este sábado. Y Emi, hoy nos quedamos sin tiempo, pero tenemos pendiente hablar de muchas más cositas. Lo haremos la semana que viene, si te parece, porque bueno, siempre me encanta irme de viaje a la sierra. Emi, un besito.
Un beso grande,
hasta
Irene.
La
saludos.
Que viene.
Hasta luego.
Y hay cosas que también me gusta siempre recordarte. Por ejemplo, ropa sucia y con sudor después de practicar deporte. Después del colegio vamos al parque. Manchas de maquillaje tras la fiesta. Papás, mamás, abuelo, abuela, no pasa nada. El milagrito. Recuerda, el milagrito es único. Eliminando más de 100 manchas diferentes y limpiando más de 1000 superficies distintas. Si aún no usas el milagrito, estás regalando tu esfuerzo y perdiendo tu dinero. El milagrito es mucho más que un desengrasante. El milagrito, tu desengrasante con corazón andaluz. El milagrito, de Sevilla al cielo.
Más que chollos en Rapimueble. Apilable de salón 299 euros. Cheslong solo 399 euros. Miles de artículos, más ofertas, más ahorro. Solo en Rapimueble. Grandes exposiciones con la mayor variedad en muebles, sofás y descanso. Y paga en 12 meses sin intereses. Rapimueble. Más de 230 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo colegiado especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
Bueno, estaba yo pendiente de hacer una llamada muy especial hoy. Te lo contaba al principio, que ha habido una clase muy especial, muy pero que muy especial, de unos alumnos que han podido hablar con un astronauta. Increíble, hemos escuchado un poquito esas preguntas que le han hecho y las respuestas de este auténtico experto. Me imagino que hasta ahora están todavía un poquito flotando. Y te avanzaba también quién era el impulsor de esta iniciativa, es el profesor Herminio Rodríguez Pozo, que ya nos escucha al otro lado del teléfono. Profesor, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Pues nada, muchísimas gracias.
Bueno, yo decía que estarían hoy los chavales casi flotando después de esta experiencia y que seguro que cuando lleguen a casa van a ir atropellados a contarles a sus padres, casi quedándose sin respiración todo lo que han vivido hoy, porque hoy ha sido una clase muy distinta, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que que ha sido así, que el astronauta Nick Hague ha hecho la veces de maestro ahí en el espacio. Y bueno, pues al final ha satisfecho lo que es la curiosidad de los críos en muchas temáticas y bueno, mucha emoción porque ha sido una semana bastante bastante difícil, pero bueno, al final la NASA nos replanteó otra vez el contacto y muy contentos.
Claro, ha sido un contacto pequeño, corto, pero supongo que muy intenso porque al final ellos estaban contactando con una persona que está en el espacio.
Claro, correcto. Desde la Estación Espacial Internacional, que está a 400 kilómetros de altura y a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora. Y hay que darle el mérito, en este caso, porque la parte educativa recae sobre nosotros, el colegio de Ignacio del Villar, pero la parte técnica le corresponde a la Unión de Radioaficionados de Sevilla, que nuevamente han hecho gala de un despliegue humano, tecnológico extraordinario, teniendo en cuenta que la modalidad que hoy hemos puesto en marcha ha sido la más compleja y la más sensible, que es un contacto directo. Así que muy contento. Al final yo puedo ser un poco la voz, pero hay muchísima gente que ha colaborado para que hoy este contacto haya sido un éxito, entre ellos pues toda la comunidad educativa de Sáenz de Alvear, Alcalá del Río, patrocinadores. Ha sido muchísima gente que ha ido empujando pues para que Astroemociones también ha hecho una colaboración impresionante. Son mucha gente anónima. Esto es lo que es el Spiritualis, que es un programa educativo internacional para fomentar pues lo que son las STEAM entre los alumnos. Así que bueno, es una iniciativa que deja huella sin saber plantearla y que esté inserta en el currículum de un colegio. Uh-huh. Así que muy contentos.
Me imagino que el astronauta se ha convertido hoy en profesor y los chavales, los niños, se han convertido hoy en los que han ido haciendo las preguntas, algunas más formales, pero alguna de esas preguntas un poquito menos formales ha caído también de cómo se vive en una nave espacial o cómo se va, por ejemplo, al baño.
Sí. Claro, son curiosidades, evidentemente, claro, no dejan de plantearle esos interrogantes de cómo vivir en ese gran laboratorio espacial, ¿no? Y bueno, pues la verdad que había preguntas de todo tipo sobre el cambio climático, el tema de la inteligencia artificial que está al orden del día, pero claro, también al final los niños pues bueno, son niños y quieren saber pues bueno cómo es ese día a día, ¿no?, dentro de esa gran nave espacial.
Eso, ha preguntado, dígame usted, Herminio, entre usted y yo, ¿han preguntado cómo se hace pipí, cómo se come, si se le van volando los alimentos hacia arriba? Eso como... los niños son niños y tienen que ser
claro,
niños.
Claro que sí, porque al final Eso, somos seres humanos y a lo mejor lo que aquí puede ser muy fácil, pero allí en el espacio no es tan fácil. Hay que ingeniársela. Hace poco tuvimos también la suerte de tener a Sara García, que bueno, la astronauta española, y bueno, también estuvo también, pues bueno, comentando cómo es esa comida, ¿no? Y le regaló comida de astronauta, que es deshidratada. Y bueno, pues se quedan un poquito pues en estado de shock de cómo es esa vida allí, que ha avanzado mucho todo el tema este alimentario y tal en la Estación Espacial Internacional, sino que nos referimos a este apartado, y que bueno, que los astronautas comen de todo, y teniendo en cuenta el tema del agua, que es un poquito esa cuestión un poquito más delicada, pero bueno, que ellos tienen una alimentación de lo más equilibrada y de lo más completa, ¿no?
Bueno, de aquí quién sabe si pueden salir futuras vocaciones, profesor.
Pues el objetivo de este proyecto evidentemente son las STEAM, son la ciencia, la tecnología, la exploración espacial, la ciencia, ¿no? Eso está clarísimo, ¿no? Pero bueno, lo más importante es creer un sueño, creer en un objetivo común y hacerlo realidad. Si conseguimos que haya algún niño o alguna niña que le interese el tema de la ciencia, pues evidentemente habremos también cumplido otro gran objetivo. Pero sobre todo es unir a una comunidad. Eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Cuando se hace este tipo de proyecto y luego insertarlo en las programaciones didácticas. Y bueno, la ciencia siempre es una apuesta segura. Así que, pues bueno, si al final hay algún niño que le empieza a tener esa curiosidad por ser científico o ser astronauta, pues genial. Y sobre todo también inspirar a otros colegios, ¿no? Que al final es todo es posible si uno cree en ello, ¿no? Y siempre que se arrope de una gran comunidad. Y que este proyecto nace de un proyecto que se llama Constitución Escuela Lunar. Es un proyecto que fue el que presentamos a la organización, porque no solamente es presentar una solicitud y ya está, es presentar un proyecto creíble y un proyecto pues bueno, pues que tenga ese pozo en toda la comunidad educativa. Así que bueno, está donde gira todo, ¿no? Esa Constitución Escolar Lunar que nos ha valido pues para ser seleccionado este año los únicos en toda Andalucía, ¿no?
Pues profesor Herminio Rodríguez, ya estoy deseando saber cuál es su próxima iniciativa. Estaré aquí un poquito a la expectativa a ver qué se inventa, qué es lo próximo que se inventa, y daría lo que fuera por volver al cole solamente por participar en una de esas experiencias. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Sevilla. Gracias.
Gracias a vosotros, gracias a COPE.
Oye, y toma nota porque estamos en cuenta atrás para una nueva edición del Salón del Motor de Sevilla. Del 30 de octubre al 3 de noviembre, las mejores oportunidades y las principales marcas de vehículos nuevos, seminuevos, kilómetro cero y de ocasión. Y todo reunido en un mismo recinto, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, en Fibes. Te lo contamos el próximo 30 de octubre en Herrera, en COPE Más Sevilla, en directo desde allí, desde el Salón del Motor. Miles de vehículos con los mejores descuentos. No te lo pierdas porque son oportunidades que pasan volando.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Y antes de marcharnos, tengo una propuesta que hacerte. Juan Diego, ¿qué tal?
¡Hola, Irene! La microcervecería con fin social de la sede de la Fundación Cruz Campo en Sevilla vuelve con una renovada propuesta de planes cerveceros y una gran novedad, los sábados Cruz Camperos. Una original propuesta para los sábados a mediodía, con un recorrido guiado de hora y media a través de todas las instalaciones de la fábrica original de cerveza de Sevilla, donde redescubrir Cruzcampo desde la novedosa mirada de la realidad virtual o la lectura de emociones a través de inteligencia artificial. Esta experiencia, al igual que el resto de los planes del espacio, puedes reservarlos en factoriacruzcampo.es.
Y a esta hora yo pondría hasta un redoble de tambores, pero bueno, me toca aprender con los mejores. Tiempo para Skin Medical. Nos acompañan Rafa Barragán, CEO de esta firma, especialista en productos y servicios para profesionales de la medicina estética. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, Irene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludo para ti y los oyentes de COPE Sevilla.
Y no viene solo porque también está con nosotros la doctora Mary Lamal. ¿Qué tal? Bienvenida.
¿Qué tal, Irene? Muy bien.
Bueno, un par de pinceladas solamente, aunque ahora empecemos a hablar rápidamente. La doctora Mary Lamal es licenciada en Medicina y Cirugía y obtuvo el máster en Medicina Estética, Cirugía Cosmética y Medicina del Envejecimiento por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha tenido una amplia trayectoria en distintas clínicas de renombre y ahora dirige su propio centro.
Sí,
qué bien,
exactamente.
¿No?
Tenemos que agradecerle además a Irene que se haya desplazado desde Zaragoza, que es donde tiene su centro, a Sevilla a colaborar con nosotros.
Oye, yo estoy encantada porque, como yo digo, esto es para aprender de los mejores.
Sí.
Bueno, la doctora tiene una especialidad, que son las armonizaciones faciales. Yo quiero saber qué significa esto y sobre todo que los oyentes entiendan también qué significa todo esto.
Bueno, lo primero que quería informaros, y por eso decidí estudiar medicina estética, que es una manera diferente de ayudar a las personas. Las armonizaciones faciales es nuestra especialidad, sobre todo en nuestra generación, en esta generación médica, porque ya no se trata de simplemente rellenar una arruga, no se trata de verte cosas, por ejemplo, un labio, una nariz, sino simplemente es la armonía, el arte, la belleza, la estética, porque para ser un buen médico estético, Y si te quieres dedicar a realmente hacer las cosas bien, tienes que ver un todo. Al paciente se le tiene que ver cómo se viste, cómo es su manera de hablar, sus rasgos, cómo gesticula, a qué se dedica inclusive. Entonces la cara es nuestro reflejo. Entonces, cuando me viene un paciente, por ejemplo, quiero labio, quiero tal, quiero, ¿no?, algún tipo de necesidad, pues hay que ver las proporciones del rostro. O sea, si tú divides tu cara en tres partes, la superior, la media y la inferior, ves que hay luces y sombras. Cuando tú le tomas una foto a un bebé, es pura luz. La idea es que la persona se vea saludable, no reencauchutada, no con que se te note que te has hecho algo, sino simplemente es luz, es trabajar con luces y sombras. Y las armonizaciones faciales simplemente pues es ver un todo y trabajar con productos adecuados, duraderos, ¿vale?, y seguros. ¿Vale?
Qué interesante todo eso, porque además es como pintar un cuadro.
Totalmente, es arte, sí, belleza y estética. Un buen médico estético tiene que saber tres cosas. Saber de anatomía, utilizar un buen producto, saber una buena técnica y sobre todo el duende. Yo le digo el duende. El duendecito artístico, porque yo le digo a mis pacientes, vosotros sois mi lienzo en blanco, déjame hacerte, ¿sabes? Entonces, yo soy una afortunada en dedicarme a lo que mi trabajo es, mi pasión. Entonces, tengo todos mis juguetes, tengo mis mallas, los hilos, tengo los peeling, tengo tal, y es como pintar un cuadro, hacer y tal, y es como hasta mi manera de meditar, ¿sabes? Y es muy bonito, porque sobre todo cuando el paciente se levanta, se reconoce y se ve que es él, ¿sabes? O ella, porque hablo ahora de que...
Es un él o un ella
mejorado. Y dices, pero todo esto me has metido, todo esto has hecho, pero ¿cómo es posible que no esté inflamado? ¿Cómo es posible que no esté tal? Se van a trabajar y tan contentos, ¿sabes? Uh-huh. Es lo más bonito, que el paciente se sienta cómodo.
Como sí hemos dicho otra vez, Irene, esos son los trabajos adecuados. Los que vemos, los que nos llaman la atención son los malos trabajos. En realidad, exacto, los buenos trabajos son estos en los que el paciente percibe una mejoría en la persona que está alrededor, pero sin que sea algo invasivo y algo que rompa la armonía facial.
Sobre todo quitar la incertidumbre, porque cuando un paciente llega a la consulta, lo que tiene es incertidumbre. ¿Cómo voy a quedar? ¿Qué va a pasar? Entonces, hay que darle mucha calma, explicarle. Por ejemplo, en la clínica tengo varios tipos de armonizaciones. Una que, tiene mi apellido, que es la Lamal, que es la más completa. Y voy desde la más pequeñita hasta la más grande. Y le digo, como tú te sientas más cómodo. Quiero empezar por tercio superior, sobre todo tema ojeras, porque la luz, la mirada, la zona de las sienes, todo esto, pues, es importante. En la mirada ya se refleja el alma. Pues empezamos por ahí. Un buen tercio medio, que es el eje del envejecimiento, que es donde está la zona de los bofletes, por decirlo así, ¿sabes? Entonces, es poco a poco, es un feedback. Para esto no es una urgencia. No necesitas ni que el paciente sea un adicto, porque también hay que aprender a decirles que no. ¿vale? Que eso también es tu carta de presentación. Yo a veces digo, pues si yo le dijera a todo el mundo que sí, pues fuese multimillonaria, pero creo que es la marca de presentación de un buen médico, porque esto es una medicina estética responsable y saludable, es lo primordial, son los principios básicos que tienes que tener.
Yo creo que ese concepto enlaza un poco con otra pregunta que tenía sobre la humanización de la cirugía estética.
Sí.
Porque al final es una cirugía que, como bien decías, no hay que ir con prisas, pero sí hay que ir con responsabilidad y sobre todo la responsabilidad del doctor, en este caso de Mary.
Mira, hubo una temporada en donde era mucho, ¿cómo se dice? Era como que todo el mundo se escondía, era como mucho tabú, sobre todo en Zaragoza también, que es una ciudad que, pues, dentro de todo, pues es muy conservadora, ¿vale? Pero la humanización viene unida con la normalización de la medicina estética. Son dos cosas primordiales y por lo cual nosotros los médicos de nuestra generación estamos intentando generar ese concepto, humanización y normalización. Yo he traído un escrito que me gusta mucho de Coco Chanel, pero traducido a lo Mary, ¿vale?
Venga.
Mira, dice... como dice Coco Chanel, pero traducido a lo Mary Lama, ¿vale? Y es, viste vulgar y solo verán el vestido. Viste elegante y verán a la persona. No es la apariencia, es la esencia. No es el dinero, es la educación. No es la ropa, es la clase. Y en medicina estética sería, no es verse más joven, sino verse saludable.
Pues mira, yo lo compro todo, ¿eh?
¿Sí?
Absolutamente.
Bueno, ¿cuándo vienes a la clínica?
A ver.
Luego la doctora Mary Lama también está participando en un programa novedoso. Como
ese que a mí me gusta tanto, ¿no?
Sí,
Doctor Talent.
Estaba ya ahí esperando para abordarla porque estábamos en ese momento tan emocionante y esta lectura que ha hecho, pero me encanta. Yo cuando lo vi en los vídeos me encantó, se lo dije a Rafa.
Mira, cuando me propusieron el tema de Doctor Talent, que estoy muy orgullosa porque somos muchísimos formadores, yo creo que nos han también cogido como un poco a dedo porque sabemos transmitir, ¿no? De una manera jovial, diferente, divertida y motivadora para que todos los médicos de España se unan a este concurso, pero a nivel motivacional. En este caso es de masculinización, ¿vale? Porque cada vez vemos que en la consulta vienen más hombres y que pierdan el miedo. Hay muchos tipos diferentes de masculinizaciones. Por ejemplo, un target de pacientes de 50 o 60 años no se va a hacer un super arco mandibular, sino simplemente lo que te digo, aspecto saludable. Hay que hablar ahora de una medicina estética responsable y saludable. Doctor Talent ha tenido una gran idea, que ser en plan un poco show, ¿vale? Pero con un rigor científico. ¿Okay? Porque detrás de ese show, que es para promocionarlos e incentivar a todos los médicos de España, tiene ciencia detrás. Entonces, van a participar todos los médicos de España que quieran, presentando un caso de antes y después, y nosotros vamos a estar detrás de ellos como los coach, pero en este caso llamamos call, ¿no? Ayudándolos a hacer estrategias, técnicas, apoyándolos desde, incluso que un paciente masculino entre desde la primera consulta, que le pierda el miedo, porque le pierden tienen muchísimo miedo, sobre todo que se les note, hasta hacer una buena técnica con los productos adecuados.
Pues me encanta, pasión, profesionalidad, responsabilidad, ¿qué más se puede pedir? Rápidamente, Rafa, que nos vamos.
Sí, yo he dejado que la doctora, teniendo a alguien tan importante vamos que hablar hoy, solamente decir a los oyentes de COPE que entren en skin-medical y digan COPE Sevilla, de aquí hasta el domingo vamos a sortear una rutina completa entre los oyentes que
genial,
nos etiqueten, ¿de acuerdo?
Genial, ¿a qué estáis esperando? Si es que lo tenéis facilísimo.
Agradecer a la doctora que nos haya acompañado hoy, Irene, que es una visita genial, importante, y gracias a vosotros también.
Irene, bienvenida a la clínica cuando quieras.
Muchas gracias, un ¿vale? besito grande. El lunes volvemos y la semana que viene de nuevo también con Skin Medical para aprender con los mejores. Un besito.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
A esta hora, la policía investiga ya a Íñigo Errejón por 3 episodios de violencia sexual. Parten de la denuncia interpuesta por la actriz y presentadora Elisa Mulia. El portavoz de Sumar sorprendía hace unas horas con un largo comunicado de renuncia en el que dimitía de todos sus cargos y abandonaba la política. Instantes después, se viralizaban las primeras denuncias anónimas contra él, publicadas el martes en la cuenta de Instagram de la periodista Cristina Fallarás, y que llevaban siendo objeto de comentario desde entonces. Horas más tarde, la actriz Elisa Mulia publicaba el siguiente tuit. Hola, yo soy víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón y quiero denunciarlo. Inmediatamente formalizaba la denuncia ante la policía. Los hechos se producían en septiembre de 2021, donde la actriz relata que hubo besos y tocamientos sin su consentimiento. Entre otras cosas, cuenta en esa denuncia que en el transcurso de una fiesta Errejón la arrastró hasta una habitación, cerró la puerta y comenzó a tocarme sin mi consentimiento. Solo sí es sí, Errejón. Solo sí es sí.
Tenemos un grave problema de una violencia permanente, constante y cotidiana que todas las mujeres de nuestro país en algún grado o en otro han vivido en algún momento, en acoso, en violencia sexual, en intimidación, en pasar miedo. Le tenemos que hacer frente.
Y, por supuesto, respetando la presunción de inocencia, pero cuesta escuchar esto, ¿eh? Dando lecciones desde la superioridad moral que no tenía para sí mismo. Recordemos que Íñigo Errejón, uno de los fundadores de Podemos junto a Pablo Iglesias, se hizo fuerte en el partido, apoyado, entre otros, en un discurso feminista que repetía hasta la saciedad. Discurso que continuó explotando en comparecencias y medios también como portavoz de Sumar. Dar lecciones de feminismo y destaparse como un presunto acosador sexual, la verdad es que es insoportable. Semejante hipocresía moral es muy difícil de aguantar como mujer y como sociedad. Y más cuando pensamos que esa posición política que logró a lo largo de los años le podía servir para ejercer un abuso de poder sobre las mujeres. Bueno, y luego están, claro, las consecuencias políticas. Si ahora muchos dicen que lo sabían, significa directamente que muchos antes lo callaban. ¿Desde cuándo había estos rumores? ¿Por qué el partido esperó a que se publicara en redes sociales un mensaje anónimo para empezar a preguntar a Errejón sobre este tema? Y sobre todo, ¿estaríamos hablando de esto si una periodista no hubiera publicado una denuncia anónima?
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hoy hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correas.
Pues Pilar, si en la sopa política no tuviéramos poco, aquí tienes otro caso. La Audiencia Nacional investigará al eurodiputado Luis Pérez Fernández, más conocido como Albise, y líder del partido, se acabó la fiesta por supuesta financiación ilegal. Admite así a trámite una denuncia presentada por un empresario investigado, a su vez, por una presunta estafa piramidal, quien le dio 100.000 euros a Albise para la financiación de su campaña electoral al Parlamento Europeo. El juez Calama le ofrece a Albise declarar voluntariamente el próximo 20 de noviembre. Y hoy estamos mirando también a los datos de empleo entre julio y septiembre, y estos nos dicen que el turismo ha seguido tirando de la contratación, pero algo menos. Se crearon 138.000 empleos, menos que en otros veranos de la serie histórica. Se confirma así la desaceleración del mercado laboral. Y no perdemos de vista la guerra de Ucrania, porque el presidente ucraniano Zelensky asegura que, según los informes de la inteligencia de su país, los primeros soldados procedentes de Corea del Norte se incorporarán al frente ruso esta misma semana, este fin de semana en concreto. Y hoy ha tenido lugar la ordenación episcopal de Mateo Shen Shui-bing, nuevo obispo coadjuntor de Pekín. Su nombramiento tuvo lugar el pasado 28 de agosto en el marco del acuerdo provisional entre la Santa Sede y la República Popular de China, que fue prorrogado para los próximos 4 años precisamente el miércoles pasado. Y el sínodo, que se celebra desde el pasado 2 de octubre, entra ya en la recta final con la discusión hoy de las últimas enmiendas al documento final, que mañana será votado y después entregado al Papa para su valoración.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
Los entrenadores toman la palabra antes del Clásico.
Porque llega el Clásico con la mayor expectación de los últimos tiempos. El Madrid-Barça mañana a las 9 en el Bernabéu. El Barça líder, recordemos, con 3 puntos sobre el Madrid. Y además acaba de hablar Carlo Ancelotti en Valdebebas, Melchor Ruiz.
Sí, un técnico del italiano que se ha mostrado tranquilo, muy motivado, como dice que están sus jugadores para el encuentro de mañana, ante un Barça al que ha elogiado por su inicio de temporada, al que respeta, aunque no ha querido entrar en comparativas con el de Flick y el de Xavi Hernández. No ha querido desvelar lo que tiene preparado Carlo Ancelotti para el encuentro de mañana, que ve de esta forma.
Lo están haciendo muy bien. En un partido como el clásico es muy difícil elegir un favorito. Afortunadamente nadie de momento me quita el sueño.
¿Qué tiene pensado para mañana?
Algo tengo pensado. No me parece correcto explicártelo hoy. Tienes que verlo mañana y después me puedes decir si me he equivocado o no.
Y última hora del Barça, donde a esta hora está previsto que comparezca el míster Hansi Flick, Víctor Navarro.
Está respondiendo ahora el entrenador del Barça sobre que tendrán un día menos de descanso respecto al Real Madrid. No pone excusas Hansi Flick. Dice que es su primer clásico, pero que no piensa demasiado en ello, que tenemos ganas de jugar mañana, que será un partidazo y que está haciendo el equipo esta temporada está haciendo un papel genial. Además, la gran baja que tendrá de cara a mañana será la de Eric García.
Hoy abrimos jornada con el Español Sevilla a las 9 y además Silvia Topuria ha dado el peso sin problemas y mañana, tras el clásico, defenderá su cinturón de campeón del mundo ante Holloway.
Bueno, pues tenemos un fin de semana muy intenso, deportivamente hablando.
Deporte. Yo espero que sí, por la cuenta que nos trae.
Oye, por cierto, déjame que te felicite a ti también, como a todos los integrantes del equipo de deportes, por la renovación hasta ese 2030.
Nos alegramos mucho y esperamos que los oyentes también.
¿Cómo?
A ver si, igual alguno dice que no.
¿Cómo van a decir eso? Si solo de pensar que no estuvierais ahí para que estar con vosotros y con todos juntos escuchando el deporte, vamos, a mí se me haría la vida insoportable.
Nos felicitamos todos.
Venga, Luis, gracias.
Chao.
Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en este programa de viernes. Otro partido insulso, otro mal partido. Y un empate del Betis anoche ante el Copenhague. Balance de un punto sobre seis posibles en las dos primeras jornadas de la Conference League, que prácticamente obligan al Betis a un pleno de cuatro victorias en los cuatro próximos partidos, algo que no es descartable viendo el rival y el nivel que tienen los próximos rivales del conjunto de Manuel Pellegrini, pero insisto, le obliga prácticamente a un pleno para irse a 13 puntos y tener opciones de meterse entre los ocho primeros clasificados para eludir la ronda previa de los octavos de final de la Conference League. Clasificarse entre los 24 primeros lo tiene fácil, es decir, un par de partidos y poco más y estará en la siguiente ronda. Va a estar el Betis porque el nivel de la competición así lo marca y porque se clasifican, recuerde, hasta el número 24 de esta liga de 36. Otra cosa, insisto, es que se ha complicado lo de los ocho primeros clasificados del grupo después de un nuevo empate anoche ante el equipo del Copenhague. Así se tomó el empate, lo ocurrido en el partido de anoche, el técnico del Betis, Manuel Pellegrini, que lamentaba, entre otras cosas, que después de ir ganando 1-0, llegara ese penalti infantil, dice el técnico chileno, innecesario del lateral derecho Héctor Bellerín.
Creo que tuvimos que haber mantenido ese 1-0. Si hace un buen gol con una buena jugada, no hay nada que hacerle, pero como digo, el penal fue evitable, sin necesario, y no había ningún peligro en el área nuestra, pero no pude asegurar el partido y esto sigue, nos quedan todavía 12 puntos y estoy seguro que el equipo va a clasificar.
Hombre, faltaría más en un grupo tan amplio, con el nivel que tiene la competición, que no se meta finalmente el Betis entre los 24, insisto, primeros clasificados del grupo. De momento tiene un punto sobre seis posibles y a partir de ahora el Betis tiene un calendario relativamente muy cómodo. Celje de Eslovenia, siguiente partido en casa el 7 de noviembre, irá a jugar a la República Checa ante el Boleslav. Irá a Moldavia para jugar ante el Petrocup y acabará en casa jugando ante el Helsinki de Finlandia. Son los cuatro partidos que le queda al equipo de Manuel Pellegrini. La gran pregunta, ¿qué le pasa al Betis en Europa? ¿Qué grado de responsabilidad tiene Manuel Pellegrini, el técnico? ¿Qué grado de responsabilidad tiene la planificación de la plantilla? El aficionado del Betis sigue enfadándose con su equipo y con razón cuando llegan este tipo de partidos que vamos a analizar enseguida. No sé si ya está por ahí Rafa Carrillo y podemos saludar al hombre que les narró en la noche de ayer el partido en COPE más Sevilla. Está por ahí ya Andrés Ocaña. Hola Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué porcentaje le das de esta pobre imagen europea del Betis a Pellegrini y cuál le das al club?
100% a la planificación y 100% a Manuel Pellegrini. Es un cúmulo de las dos cosas. Es una vergüenza cómo se trata la competición por parte del entrenador y es una auténtica tropelía la planificación que se ha hecho para intentar disputar tres competiciones. No puedo eximir en culpa de nada, pero no le quiero dar un 50 y un 50 a cada uno. Le quiero dar un 100% a Pellegrini de cuál es su discurso, cuál es su ambición, cuál es su exigencia en Europa, tanto en la previa como en el postpartido. Y, por supuesto, ayer daba cosa mirar al banquillo para poder mejorar al equipo.
Ahora lo vamos a analizar enseguida, ¿eh? En un instante con Andrés Ocaña vamos a analizar lo ocurrido ayer. Vamos a escuchar también las explicaciones que dio Manuel Pellegrini de este empate a uno ante el Copenhague con el gol. Buen gol de Adde, la primera parte, de lo mejorcito que hay ahora mismo en el Betis. Algún detalle ofensivo de Fornal, la firmeza de los dos centrales. Pero a partir de ahí hay un montón de lagunas también que creo que debemos analizar. Y también la figura del entrenador del Betis, que está en la foto y debe estarlo, del éxito de estos cuatro años, pero al que da la impresión que lo pone todo en la liga para conseguir una clasificación para competición europea y que cuando llega a la competición europea no es que le moleste, pero sí da la impresión de no tratar esta competición con el mismo celo que lo hace en el campeonato de liga. De ahí el enfado, cómo no, enfado comprensible que tiene el aficionado del Betis después de ver ayer el empate y la pobre imagen de nuevo ante el Copenhague danés. Está por ahí ya Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Se van juntando cosas. Sí. Ahora vamos a analizar el partido europeo del Betis, pero esta noche, jornada número 11, a escena el Sevilla, tras su goleada encajada en Barcelona, vuelve a Barcelona, en este caso a Cornellà del Prat, Español-Sevilla, para jugar un partido ante un rival directo, Fernández.
Sí, claro, ¿no? Claro, a día de hoy es rival directo. Bueno, a día de hoy yo creo que va a ser toda la temporada rival directo. Si decíamos la semana pasada o hace unos días que la Liga del Sevilla no era enfrentarse al Barcelona, nunca ha sido, pues fíjense ahora con esta diferencia que hay, y creo que sí, hoy es el día para olvidarse un poco de lo que ocurrió en el partido frente al Barcelona y dar la cara frente al Español. Claro que rival directo, mire usted, don José Manuel, ya que le gusta a usted tanto las estadísticas, las notas, mire usted,
sí,
la clasificación.
Voy a lanzar preguntas, sí, sí, hoy, y voy a pedir notas, por supuesto. Uh-huh. Pues la clasificación la miro y el Sevilla tiene 12 puntos,
¿y el
10
Español?
El Español,
pues
4 más que el descenso del Sevilla, 2 más que el descenso en este caso,
entonces,
el Español.
Entonces,
separado
rival directo,
por
¿no?
2 puntos.
¿Es rival directo, no?
Sí, sí, sí.
Una pregunta
sí, sí,
hoy
para
ha
mí
bajado,
también lo es.
Bajado,
para mí también lo
ha
es.
Ha bajado usted el nivel de las preguntas, ¿eh? Es como el profesorado
absoluto,
últimamente.
En absoluto. Tengo preguntas interesantes en el día de hoy. No sé si va llegando desamor también con la figura de García Pimienta o que sigues pensando que es lo más salvable del equipo.
Sí,
antes de ir ya directamente al partido
y te voy a hablar de
del Betis, analizarlo.
De
exactamente. Me adivinas muchas veces los pensamientos.
Hombre.
Y eso me preocupa. Me preocupa.
Hombre.
¿Quién juega por el Yuque esta noche?
Valentín Barco.
100%.
Bueno, 100%. Yo creo que va a jugar Valentín Barco.
Vale. Esto apuesta para
todo el 100% es para Ocaña, que es una cosa histórica.
Sí.
100% de uno y 100% de otro. Eso es 200%, ¿no?
Es un 200%, efectivamente, en la suma. Es como si tú me dices 100% de posibilidades para Barco y 100%
para Iheanacho.
Luque Bacchio, ¿no?
Claro,
Iheanacho,
¿no? Acierto, sí, claro,
sí,
exactamente.
Claro, acierta, claro, seguro. Correcto. Ha sido un primer análisis de Ocaña un poquito medroso. Tienes
Hombre,
razón,
claro,
porque ha dado una responsabilidad,
claro,
del 200%.
No, tu ejemplo ha sido muy bueno. ¿Quién va a jugar? Pues mira, 100% Valentín Barco, 100% Iheanacho. No me equivoco.
Correcto.
No me equivoco.
No te equivocas. ¿Sabes dónde no te equivocas nunca? Y además sé que vas últimamente mucho a las tres galerías que hay en los accesos
a
Sanlúcar.
Bueno.
Qué espectáculo lo de Gabri Motor. Madre mía lo que tiene allí montado. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor cuenta con más de 30 años de experiencia. Contamos con servicio de mecánica especializada, centro de carrocería y pintura y control de calidad extremo para dar la máxima garantía al cliente. tres accesos de Sanlúcar, allí está Gabri Motor. Y recuerda, en Gabri Motor nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Miguel
es la 1 de la tarde,
Zamora,
15 minutos.
Allí. Miguel sí, señor. Zamora me atiende allí. Además, Gabri es un fenómeno. ¿Qué? Porque, claro, pregunté el otro día, digo, oye, ¿por qué tenéis las tres entradas?
Bloqueado, ¿no? Por Gabri, ¿no?
¿Por qué estas tres grandes tiendas de coches tan juntas? Y me lo explicaron, claro, por eso yo soy un mindundi y Gabri es número uno en esto. Dice, ¿qué clase de coche quiere? Este. Pues aquí no lo tengo, pero va a tardar usted 3 minutos y pum, en 3 minutos tiene otro...
Aparece el coche.
Exactamente.
Sí,
es que es una cosa de
magia de Gabri.
Claro, es una cosa de inteligencia a la que nosotros nos llegamos, claro. Por eso es no Gabri llegamos, Motor. No.
1:16 con Andrés Ocaña, con Víctor Fernández, hasta las 2 en punto de la tarde en Deportes Cope Sevilla. Enseguida analizamos otra mala imagen europea del Betis.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montesierra 3.
¡Cucu! Soy tu latigazo cervical. ¿Qué ibas a levantarte fresco, ir al gym y conquistar el día? ¡Ja! Más quisieras. Ni con suerte consigues moverte sin que se te caigan las lágrimas.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Todos los días estamos aquí haciendo radio y hoy entenderán que estamos contentos, siempre estamos contentos en realidad, haciendo radio y siempre agradecidos a que la cadena COPE nos dé la posibilidad cada día de hacer radio deportiva. Yo siempre suelo decir lo mismo y seguro que lo van a compartir muchos. Aquí lo importante en la vida está por encima de todo, ¿no? Es la salud y luego está también tener trabajo, ¿no? Y hoy toca agradecer a la cadena COPE, a esta casa que nos permita, al menos, y esperamos que podamos rascar algún año más, ¿no, Fernández? Y que sean algunos más los que sigamos aquí en la cadena COPE haciendo radio y lo que más nos gusta. Unos días estaremos mejor, otros días estaremos peor, no estaremos tan bien, pero siempre es un privilegio tener la suerte de poder encender la radio y encender el micrófono y poder dirigirnos a los oyentes de la cadena COPE. ¿Tú has firmado ya tu contrato o no?
Yo después de usted y después de don Rafael, por supuesto.
O sea, que tú todavía estás en la cola.
En la cola.
En la bandeja, la cola. De entrada, ¿no?
Yo el último, por si se puede
el
don
último,
Pablo.
¿No? Exactamente. Andrés Ocaña, ¿has firmado ya el contrato o estás arreglando la línea?
No, yo voy línea, año a no año porque yo 5 años me parece una barbaridad que me aguante alguien 5 años, Oliva. Yo
eso
voy
es verdad,
año a año.
Eso es verdad. Yo te lo haría mes a mes, pero claro, ahí no mando. Pero de año en año está, o día a día, claro. Pero de año en año creo que sería mejor el contrato para Andrés Ocaña. Bueno, señores, que estamos muy contentos y como cada día, ¿no? Vamos a seguir haciendo radio y agradecer. Muchas gracias a los oyentes que hacen posible y le dan sentido siempre a la radio. Los oyentes lo primero, las casas comerciales líderes que se anuncian cada día aquí en la radio, en la cadena COPE, en Tiempo de Juego, en El Partidazo, y a la gente y al equipo que hace posible que sean ya 14 años, llevamos ya, Víctor, aquí en COPE, sí, 2010, 2024, 14, y vamos a intentar alargar lo que podamos, ¿no?
Lo que podamos.
Nuestra vinculación con la cadena COPE. Está dirigiendo Rafa Carrillo el programa técnicamente. Vamos ya con el partido de anoche. Betis 1, Copenhague 1. Arranco con la explicación, el análisis de Pellegrini y os pregunto si estáis de acuerdo con él en esta visión, esta particular, diría yo, ya visión que tiene de los partidos. A mí me da la impresión que un poco desenfocada el técnico del Betis. Así analizó el empate de anoche.
Jugamos un partido en forma correcta ante un rival que mantiene mucha posesión de balón. Es un rival potente de su liga, donde nos pusimos en ventaja y prácticamente ellos los 90 minutos no tuvieron un tiro a portería que pudiera tener peligro de gol. Hasta que vino ese penal innecesario que igualó el partido. Anteriormente el portero ya había sacado un balón muy bueno que pudimos haber asegurado y no pudimos concretar el segundo gol para haber evitado ese empate. Bueno, sin lugar a dudas, dos puntos perdidos, pero creo que esto está recién comenzando, que todavía cuatro partidos y vamos a lograr el objetivo que es clasificar.
Faltaría más, insisto, un grupo de 36 donde clasifican 24 de la Conference League, que lo va a clasificar, lo damos por hecho, y que incluso se puede meter todavía entre los ocho primeros, ¿eh? Es ganar a cuatro equipos muy inferiores, ¿eh? Celje, Boleslav, Petrokub, algunos ni siquiera lo habrán escuchado los oyentes, o Helsinki, ¿no? Que les puede sonar un poquito más en la última jornada. Pero empiezo por ti, Víctor, y ahora voy con Andrés Ocaña. Yo siempre tengo la teoría de que Pellegrini es un excelente entrenador, gran entrenador, entrenador de élite, pero que siempre sus discursos crean controversia y que no le gusta asimilar mucho la crítica ni la autocrítica y normalmente desenfoca el análisis del partido. Unas veces para el árbitro, otras veces para la falta de puntería, un día que es un córner, otro que es una falta. Y empieza a mí, no sé si la palabra sí, es preocuparme, empieza a preocuparme que Pellegrini cuente un relato de los partidos que yo tengo la impresión que cada vez se alejan más de la realidad. No sé qué opinión tiene, Víctor.
No, yo tengo dos análisis al respecto, la rueda de prensa que se está, como tú dices, repitiendo bastante, ¿no? Y nos chirría, sobre todo porque hablamos de un pedazo de entrenador como Manuel Pellegrini, que no... Sí. Claro, si es un entrenador más mediocre, pues no nos llama tanto la atención, pero si nos llama la atención, pues estamos hablando de un ganador como es Pellegrini. Pero yo tengo dos rápidas conclusiones. Primero, mostrar mi contrariedad ante el mensaje, ¿no? Creo que es un error. Creo que el Betis transmite, el Betis porque su máximo exponente a la hora de lanzar el mensaje es el entrenador. Transmite desgana, transmite desgana. Y yo insisto, el otro día hablaba de que si el Betis llegaba, que si los viernes por la noche, o sea, eso es un... Creo que eso es un argumento que no le pega a un entrenador de la grandeza de Pellegrini y creo que transmite desgana en Europa. E insisto, yo sé que las comparaciones a muchos no les gustan, pero vean lo que hizo el Sevilla con una competición muy superior, que es la Europa League. Pero cuando el Sevilla empezó a ganar la Europa League no tenía tanto caché. El que la pone en categoría es el Sevilla. Bueno, pues la Liga Conferencia es una categoría muy, muy, muy inferior. Vamos, el Betis yo creo que andando puede ganar los próximos cuatro partidos.
Entre los 24 es que es seguro. Es que cuando habla Pellegrini, es que va a clasificar. No,
hombre, claro.
Usted está obligado a estar entre los ocho primeros.
Es que los próximos cuatro partidos ahora, ¿no? Es de equipos de tercera federación. O sea, es un nivel bajísimo. Es que yo no dudo en que el Betis se va a clasificar, pero usted tiene que darle lustre. Usted tiene que ilusionar. Si la categoría de por sí es una categoría tremendamente decepcionante, porque la Liga Conferencia son unos rivales, los próximos cuatro rivales andando los va a ganar el Betis. De lustre a lustre, ¿no? No termino de entenderlo. Y después, de fondo ¿sí? creo que Pellegrini se está marcando me estáis exigiendo que me estáis cansando. El Pellegrini lo que está diciendo continuamente, mire usted, que cuando yo vine aquí...
El tope es este, ¿no?
No, es más. Cuando yo vine aquí, el Betis subía y bajaba. Y yo convertí en un equipo que históricamente no gana, porque ahí están los datos.
Por ahí no paso, Víctor, ¿eh?
¿Cómo que no pase?
Por ahí no pase.
No, te digo lo que entiendo.
Remata, Víctor.
Yo no estoy diciendo que lleve o no razón. Yo interpreto sus palabras. Y Pellegrini lo que dice es me estáis diciendo que me estáis cansando. Oye, que yo con este equipo, que yo llevo metiendo al Betis en Europa durante cuatro años consecutivos, algo que no ha hecho el Betis en su historia. A mí me da la sensación de que lo que está es... reivindicando su trabajo con estos comentarios.
Pellegrini, que es un tipo incluso del que se hacen cánticos en el campo y que tiene la aprobación de la afición, sin duda, por lo que ha hecho. Sí empiezo yo a notar que empieza a enfadarle al aficionado del Betis la actitud que tiene a la hora de afrontar esta competición europea el técnico del Betis. Enfado y cabreo razonado, ¿eh? Esa parece poca ambición por encarar la competición europea. Muchos se preguntaban ayer, bueno, ¿de qué sirve el volcarse en la Liga para al final el camino es que sea llegar a Europa y no tomarse los partidos con la ambición que hay que tomárselo y con, la seriedad que hay que tomarse estos partidos a la hora de ir con todo lo que uno tiene, ¿no? Te escucho también a ti tu planteamiento sobre esta situación que empieza a cansar al aficionado del Betis de ver al Betis tan pobre en competición europea. Andrés Ocaña.
Bien, voy a empezar por Pellegrini, pero no quiero que parezca que es más importante que la otra pata del banco, ¿vale? Pero voy a empezar por Manuel Pellegrini, vale. y vuelvo a repetir que reparto al 100% la responsabilidad, sí, del ridículo que el Betis hace cada año en Europa. Prácticamente cuando consigue la clasificación, que gracias a Dios son muchas temporadas seguidas. Pero ha ocurrido algo histórico, ha ocurrido, Oliva y Víctor, algo histórico, que es que el entrenador ha puesto el nivel del club en Europa incluso por debajo del club. O sea, el entrenador está cometiendo la tropelía incluso, diciendo, ¿no?, de ya estar por debajo del club a la hora de exigirle al Betis algo en competición europea. El club quiere meterse en Europa League, el entrenador lo mete en Conference League y lo da por bueno, el club quiere hacer un buen papel en la Conference, incluso llegando a hablar de pelear el campeonato, los jugadores, y el entrenador se atreve a decir que el objetivo del Betis no es quedar entre los 8 primeros, sino entre los 25, y el entrenador consigue un punto de 6, y el entrenador llega a decir ayer que no pasa nada, que hay 4 partidos más por delante para clasificarse y que no ocurre absolutamente nada, que el Legia de Varsovia, un rival potentísimo de la Liga Polaca, y que el Copenhague prácticamente, yo no sé si hablaba del Real Madrid, del Barcelona, del Bayern de Múnich. O sea, el entrenador ha conseguido poner el listón del Betis en Europa, incluso en sus declaraciones, por debajo del club, que estamos hablando del club más conformista, que busca más excusas del mundo, que justifica todo, que teniendo el espejo enfrente del Sevilla es capaz de intentar salir por peteneras. Pues bien, en un momento en el que el club ha puesto por lo menos un tope o intentaba llegar a un nivel o lanzar un discurso de ambición, de exigencia, de ilusión, el entrenador lo pone por debajo.
No lo sigue.
Que en la previa del partido, yo no digo después, pero que en la previa del partido, Oliva, el entrenador siga diciendo que meterse entre los 8 primeros da igual. Que esté el 27 y que diga que todavía
que llegar a unos cuartos de final, octavos cuartos, y quedar eliminado si no estás bien en la liga no sirve.
Pero tú, Andrés, ¿por qué dices que no estabas de acuerdo con lo que yo estaba diciendo?
Ahora te voy a explicar por qué. Porque tú dices...
Segunda parte de tu discurso, Andrés.
Exactamente. Con esto continúo con Pellegrini, que ha dicho Víctor Fernández, el entrenador está diciendo, me estáis exigiendo que me estás cansando.
Que me estáis cansando.
O sea, con lo que tengo no puedo hacer más. Señor entrenador, usted ha tragado a boca llena a principios de temporada.
Bueno, pero que...
Usted ha permitido que le vendan a Rodri, que le vendan a Fekir.
Yo no digo que lleve razón.
Pablo de Isco, que le hayan quitado a Guido, que le hayan quitado a Jozi, se ha quedado con
Es el primer verano, perdón, usted... Andrés, es el primer verano que habla Pellegrini abiertamente de estar contento con una planificación.
Claro.
Siempre le puso un pero. Siempre en las anteriores planificaciones.
O sea, se podrá enfadar...
Le puso un pero. Ahora no.
Claro, pero Andrés, el entrenador se podrá enfadar con el aficionado.
Sí, pero es que parece del
Se podrá
Twitter,
enfadar
Andrés.
El aficionado, se podrá enfadar el periodista, pero el entrenador que se ha querido quedar con Carballo, que se ha tragado quedarse con Juanmi, que tragó que le ficharan por 10 kilos al Chimi Ávila y a Bakambu, que le han quitado los 2 delanteros, le han traído otros 2, que Fekir lo han vendido en el último día de mercado, que Isco lesionado no ha venido nadie, que Rodri lo han vendido, y el entrenador diciendo que tiene una buena plantilla, el entrenador ahora va a decir que no tiene para más. Usted tenía que haber exigido antes del ridículo de planificación, y ahora aquí responsabilizo a todo el mundo las loas que yo he escuchado a la planificación de Manu Fajardo, porque había fichado a Ricardo Rodríguez, a Perrot, porque habías firmado. Yo es que no entiendo los fichajes del Betis, sinceramente.
A mí, yo soy de los que he elogiado la planificación, sí, sí. Yo
no lo entiendo.
Sí,
no,
don Somal,
ahora, en base a sí. En base a que creo que ha firmado dos buenos centrales. Sí, sí, dos buenos centrales. Para mí, un buen delantero, que es Víctor
Roque. ¿Y ha vendido dos buenos centrales?
Es verdad que, bueno, yo creo que esto, claro, para mí lo superan, para mí.
¿Usted hablaba de Champions la semana pasada, don José Manuel?
Sí, no. Es más, pienso que es una plantilla,
pero bueno,
ahora, posiblemente con bajas por lesiones y tal, que tenga un poco que buscar más el corto plazo de ganar partidos y llegar a diciembre-enero bien situado, pero sigo pensando que tiene buen material el entrador del Betis. ¿Que tiene carencia en el medio campo sobre todo? Sí, la tiene. En el sustituto de Guido, error de planificación, sí. Vale, un error de planificación. Pero creo que en líneas generales el material que tiene Oliva. Manuel Pellegrini es para sacar un equipo lo suficientemente competitivo ayer ante el Copenhague y en Legia para ganar un partido en Europa.
Hombre, pero
que así lo creo.
De acuerdo. Es que te va del Copenhague.
Es mejor. Porque...
Pero José Manuel, perdone.
Lo comparamos, perdona.
Es que usted,
Víctor,
se va del Copenhague a la Champions. Es que hay varios escalones.
Y en la Liga, mírate el Atleti, el Bilbao y el Villarreal cómo van en la Liga, ¿no?
Ayer los cuatro cambios del Copenhague, sí, para mí son mejores jugadores que los que entran del banquillo del Betis. Los cuatro. O los cinco cambios del Copenhague. O sea, el Betis juega con un lateral derecho, que no sé si es lateral derecho, delantero, interior derecho, porque por lo visto juega de todo. Extraordinariamente bien Aitor Rival. El suplente, que es Bellerín, es un desastre. Ricardo Rodríguez, que vemos al ritmo que juega Ricardo Rodríguez. Posiblemente el peor doble pivote, desde hace 6 temporadas en el Real Betis Balompié. Y es verdad que después tiene a Abde, a Fornal, que elevan el nivel.
Tiene un montón de cosas.
Yo, Bacambú, me parece un jugador absolutamente en retirada, con el Chimi Ávila. Uh-huh. Bacambú y el Chimi Ávila, 10 millones de euros. Y cuando te pones a mirar el banquillo, quitando a Vitor Roque, que es una promesa de 19 años, no una realidad, una promesa. Los cambios del Betis son Bellerín, Asane Diao, Juanmi. Madre mía, es que es para tentarse la ropa. Es que como yo lo decía ayer en la retransmisión, decía yo, Víctor Fernández contaba la anécdota de que había un entrenador del Sevilla que miraba para atrás y le daba ganas de meter al Guardia Civil. Sí. Al Guardia Civil, que había sentado al lado del banquillo.
Os digo una cosa, me atacáis de vez en cuando, pero cada día... Sí.
Madre mía, una locura lo que han hecho para jugar 3 competiciones, Oliver.
Cada día os parecéis más en la opinión, insisto, no sé si unas veces hablo con Víctor con Víctor Ocaña y otras veces hablo con Andrés Fernández. Cada día estáis más plagiados uno y otro. Escuchad a Pellegrini, un segundito. Segundito, señor. De momento dirijo yo.
Claro, ese es el problema. 5 años más. Claro, el problema es que usted quiere que nosotros, que somos subalternos, pensemos como usted. No, no pensamos.
No, en absoluto. Todo lo contrario. Quiero que digáis lo que penséis en cada momento, pero que yo lo único que digo es que ya no os distingo uno de otro porque cada día os parecéis más. Pellegrini le preguntan ayer qué le pasa al Betis en Europa. Textual la pregunta.
Me pasa que jugamos con dos rivales importantes en su liga, uno de visita allá que nos ganó con un córner y este que nos empató con un penalti. Son equipos grandes de ambas ligas. Si se cree que nosotros vamos a hacer 4-5-0 en cada uno de los partidos, no es esa la diferencia de los equipos. Nos duele mucho haber perdido estos 2 puntos, pero vuelvo a insistir, el objetivo es clasificar y estoy seguro que en los próximos 4 partidos lo vamos a lograr.
Hombre, el objetivo clasificar ya sería... Claro,
es que el objetivo...
Ya sería lo último.
Es que es
¿no?
Insisto, es Ajá, que es imposible.
Oye, ¿los ahora sí, ahora... ¿o no?
Bueno, es que yo iba al discurso, o sea,
esto es ridículo,
me parece que el discurso de Pellegrini a la hora de argumentar los partidos, sinceramente, desde el respeto que le tenemos a un entrenador de máximo nivel, pero cada día me parece que su discurso y sus argumentos son más pobres para su nivel como entrenador. Hemos perdido por un córner, hemos perdido por un penalti innecesario, oye, claro, los partidos se pierden por esas cosas, ¿no? Por esas cosas.
Mira, ha bajado, es que no lo acabo de entender, ha bajado tanto su nivel, ¿sí? Manuel Pellegrini, ¿sí? Pero tanto, de ser Dios el que...
Pues eso es lo preocupante. Eso
que
es lo
está por debajo del club. Es que está por debajo del mensaje del club Manuel Pellegrini. Es que es ridículo el mensaje de
Pellegrini. Va a tener, perdona, Andrés, es que va a tener que salir otra vez Don Ángel.
¿Otra vez?
Es que Don Ángel es el único que está manteniendo aquí el nivel. Es que Don Ángel
pues
va a tener que mantener,
tiene que salir
otra vez para poner orden y para decir, señores, tómense la Liga Conferencia en serio, que se va a clasificar, claro. El Betty con Oliva con las gafas y yo de lateral derecho se clasifica para la siguiente. Hombre, claro, si es que los rivales, los próximos cuatro partidos los va a ganar el Betty. Sí, ganar el Betis, sí, son rivales.
Vamos a ver,
claro,
decir que el Betis se va a clasificar para la siguiente ronda de conferencia, claro, es como decir que bueno, que no estamos tan mal porque el Betis no va a bajar de categoría.
Exactamente.
No va a bajar segunda,
lo que tienes que darle darle brillo a la competición, que de por sí
claro,
es flojita, ilusionar a la gente, hacer buenos partidos en casa.
Y sobre todo, lo de ayer, no crean que es empatar y no pasa nada, quedan cuatro rivales malos y el Betis se va a clasificar. No, es que pones en peligro que no te metes como cabeza de serie para el cruce de octavos. No,
pero el camino, o sea, Oliva, yo siempre hablo mucho del camino,
sí,
el camino.
Del camino.
Siempre
Víctor,
estamos pensando
si
en
no
qué va a ocurrir
metes
en la jubilación.
Sí,
no, el camino,
sí,
qué va a ocurrir en junio.
Sí,
no, el camino, que la gente
pero
disfrute.
Que si no te metes entre los ocho primeros y te vas a la ronda previa de octavos, es que luego te puedes cruzar con un equipo de los que realmente te pueden echar de Europa. Ese es el problema.
Pero
claro, el problema, que tiene importancia
de
meterse
no,
entre los ocho
no
primeros. Vamos a ir rematando. Dime, Andrés.
Sí, rematar. No mire, los números son importantes, pero el problema es el discurso del entrenador, de verdad.
Bueno, y yo voy ahora a un tema
futbolístico.
Que el
jugador
el
cree que al entrenador le da igual hecho.
Pero es que no estamos metiéndonos en el discurso, que hay que analizarlo también, pero luego vamos al fútbol. Cada partido que pasa, tuvo un buen rato en Pamplona, 20 minutos bueno, es verdad, en ese arranque.
Y se acabó.
Pero
¿eh?
En general, el Betis es que cada partido que pasa juega peor. O sea, controla menos las situaciones, defensivas. Ataca, llega porque tiene jugadores arriba que te pueden ganar un partido y evidentemente tiene su caudal de llegadas a portería. Pero ¿no tienes la impresión, Andrés, que el fútbol cada día es peor de Pellegrini?
Pero
y luego
no
tiene otra cosa. Tampoco es capaz de darle un girito más al equipo. Es decir, si tú lo que tienes en el banquillo, Juanmi, Diao, jugadores en los que él no confía, en un día de Europa League con 45.000 espectadores, en un partido que está planito, lo está ganando 1-0, oye, ¿no se le pasa por la cabeza a Pellegrini meterse a la gente en el bolsillo a la grada y decir, oye, voy a meter un rato a Jesús Rodríguez, voy a meter un rato al chaval, a Mateo? Solo con meter un par de chavales en cuatro cambios que te caben, porque los cambios ya vimos el nivel que ofrecieron, oye, puede hacer que la gente se te enganche, se te entusiasme, pruebes cosas. Oye, no se le pasa por la cabeza eso, ¿eh? No.
Oliva,
es de idea fija y el equipo cada vez, insisto, está jugando peor.
Me alegra que hagas esa pregunta, esa reflexión. Bienvenidos al club de la crisis.
Cada vez te parece
que
más
yo
caña,
llevo
Oliva.
Explicando
no,
hace
no,
es
absoluto,
que yo llevo
no
dos temporadas y tú me dices, el Betis está en crisis. Digo, Oliva, no en una crisis de resultado galopante, pero en una crisis de recesión de fútbol, dos temporadas y pico en una crisis de devaluación y empeoramiento de la plantilla y, por supuesto, de fútbol. ¿Y qué pasa? Pues que poco a poco, no de una forma drástica como le ha podido ocurrir al Sevilla, aunque ha ganado una Europa League y que ahí está, pero
Pellegrini convencido pese a todo de clasificarse.
Vale, perfecto.
Vale, y contigo voy con la última hora, Víctor, del partido. 4 minutos, ¿no, Rafa? Venga, pues tú me dices. Víctor, ¿tú haces la informativa ahora?
Bueno, lo hago.
O lo grabo yo, me da igual, si quieres irte. Como quieras.
Deportes. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este resumen en formato breve de noticias en COPE Sevilla. Tenemos fútbol, ¿eh? Esta noche a las 9 juega el Sevilla, lo hace en Cornellà del Prat ante el Español. Rival directo para estar lejos de los puestos de descenso. 12 puntos tiene el Sevilla, 8 puntos tiene, 10 puntos tiene el Español. En 8 está ahora mismo, lo marca el descenso. Por tanto, están muy cerquita y es un partido ante un rival directo para el equipo de García Pimienta. Que recuerden, recupera a Anía Anzui, que tiene las bajas de Saúl, de Yuque y de Suso. ¿Por dónde pasa la última hora del Sevilla de cara al partido de esta noche? Víctor Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Como comentas, esa baja de Yuque, que todavía el club no ha comunicado si va a pasar por el quirófano o no, pero en fin, va a estar entre 3-4 meses, tendrá que buscar un sustituto en el día de hoy García Pimienta. Son varias las especulaciones, la posibilidad que aparezca ahí Nacho, que vaya Peque a la izquierda o que incluso apueste por Valentín Barco como una opción para jugar por delante de Pedro. O sea, es una oportunidad que tiene el Sevilla después de la goleada que recibió el otro día frente al Barcelona de reengancharse de nuevo a los buenos resultados contra, a día de hoy, un rival directo como es este Español, ¿no?
Es la última hora del Sevilla, que juega a 9 de la noche en Cornellà del Prat. Este es el entrenador del Español, Manolo González, hablando del partido y del Sevilla.
Bueno, lo primero, que me alegro mucho por la trayectoria que ha tenido. Se lo ha ganado, tanto en su época en el Barça como después en Las Palmas y ahora. Un buen entrenador, lo ha demostrado con números, con hechos. A partir de ahí el Sevilla, pues, es un equipo que ha mejorado mucho desde el inicio. Cada día es más competitivo con jugadores con un potencial grande. Y después que
elogios para García Pimienta, para el Sevilla de Manolo González, el técnico del Español. Empató a 1 el Betis ante el Copenhague, nuevo traspiés y mala imagen en Europa y enfado entre los aficionados del Betis después de otro mal partido. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Sí, enfado del aficionado y menos del entrenador, ¿no? Que justificó por el nivel de los rivales, tanto el Legia de Varsovia como el del Copenhague en el día de ayer, que el Betis lleve 1.6, que ahora mismo esté fuera de la siguiente ronda de la Conference League, aunque eso sí, teniendo por delante 4 partidos ante rivales muy inferiores que deben hacerle estar en la siguiente fase de esta competición. Un Betis que volvió a hacer un partido muy pobre, que se adelantó con un golazo de Adde en la primera parte, pero que merced a un error clamoroso de Bellerín, que cometió penalti, vio como le empataban el partido. Real Betis, balompié, que de esta forma afronta el partido ante el Atlético de Madrid. Dice el entrenador Pellegrini que él piensa que no va a haber problemas para clasificarse.
Yo quiero clasificar, ya lo he dicho lo de la primera vez, que si estamos entre los 8 primeros, mejor. Si tenemos que jugar una ronda más, no pasa nada. Si no somos capaces de pasar 16avos de final, tampoco seríamos capaces de pasar 8avos. Así que si clasificamos entre los 8, ahorramos un par de partidos. Pero mi objetivo y mi interés, como digo, es clasificar, y eso estoy seguro de que va a ser un logro que lo vamos a conseguir.
Le quedan 4 partidos de esta primera fase al Betis ante equipos muy modestos: el Celje de Eslovenia, el Boleslav de la República Checa, el Petrokup de Moldavia o el Helsinki de Finlandia. Con un pleno posiblemente se pueda meter todavía entre los 8 primeros, si no, tiene margen de sobra para al menos meterse entre los 24 primeros de los 36 que componen este grupo de la Conference League. Lo siguiente del Betis, recuerden, en Liga el domingo, 6:30 de la tarde, recibe al Atlético de Madrid. Bakambu, que fue sustituido al descanso, está en condiciones para disputar el partido. Hasta aquí el deporte, adiós. ¿Vale? Víctor, te doy un pasito, ¿vale? Última hora del Sevilla.
Venga.
Venga. Cuando tú quieras. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay fútbol esta noche. Liga, jornada 11. La abre el Sevilla en Cornellá. El Prat ante el Español. Español-Sevilla. Última hora del Sevilla. Víctor Fernández.
Ha viajado a Barcelona el Sevilla con las bajas de Suso, Saúl y de Yuke, que se lesionó el otro día frente al Barcelona. Va a estar de baja durante varios meses. La novedad puede estar en ese costado izquierdo. Posiblemente Valentín Barco sea el recambio del nigeriano. Una oportunidad que tiene el Sevilla de recuperar la senda de la victoria después de la goleada que recibió el otro día frente al Barcelona.
El Betis en Liga juega el domingo ante el Atlético de Madrid a las 6:30. Anoche, recuerden, empató 1-1 ante el Copenhague en otro mal partido. Enfado del aficionado del Betis. El equipo en Europa de momento en dos partidos de Conference League, un punto sobre seis posible. Le quedan cuatro partidos por delante ante rivales bastante inferiores para intentar arreglar el asunto y meterse en la siguiente ronda. Bakambu, que fue sustituido ayer al descanso, está en condiciones para el partido de Liga.
Lo que tiene que ver con la política, porque Sumar es ahora mismo partido de gobierno. Y la vicepresidenta Yolanda Díaz sigue siendo cabeza visible de esta formación. Por eso, en esta formación se están esforzando por presentar un mensaje de que se han tomado cartas en el asunto y de que han actuado con rapidez ante estas denuncias. Maribel Sánchez, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
Pilar. Ahora bien, aquí la pregunta que sigue sin respuesta es, ¿desde cuándo sabían en Sumar que estaban por ahí rondando estas denuncias?
Bueno, la versión oficial es que fue el pasado martes, cuando se enteró la vicepresidenta Yolanda Díaz a través de las redes sociales. Ella misma habló el miércoles con Íñigo Errejón y le conminó a presentar su dimisión, como hizo ayer jueves. Lo que dicen a COPE Voces en privado es que rumores sobre el comportamiento de Errejón ha habido siempre, pero nunca se investigaron, y por eso le nombraron portavoz parlamentario. Desde Sumar se desligan de las denuncias por completo. Aseguran que los que realmente conocían a Errejón son sus amigos, los que están en esos otros partidos en los que militó, como Podemos, Más País o Más Madrid. Y eso hace que políticos de la formación, como la ministra Sira Rego, hayan empezado a marcar distancias.
Yo no conocía ninguna acusación, ninguna denuncia directa. Además, bueno, pues simplemente yo no milito en la misma organización política que Íñigo Errejón y tengo una relación personal con él. En cualquier caso, yo creo que esto sí que nos abre un debate profundo, un debate muy grande también a las organizaciones de izquierdas.
Argumento que no le vale a la oposición. Piden responsabilidades políticas, incluida la de la vicepresidenta Yolanda Díaz, si se demuestra que conocían los hechos y lo ocultaron. Y desde el PSOE le piden a Errejón que dé la cara y que caiga sobre él todo el peso de la ley.
Gracias, Maribel. Me lo recordaba hace un momento Ángel Correas, y sí, hay que recordarlo, que hay cambio de hora este fin de semana, que se producirá en la noche del sábado al domingo, que a las 3 de la madrugada serán de nuevo las 2. O sea, que ganamos una hora, ¿no?, para lo que quieras, pero sobre todo todos pensamos en una hora más de sueño. También de ocio, si eres de los que sale por ahí hasta altas horas. Bueno, y en el ocio, hoy, lo que estamos contando es que hay un cambio significativo en nuestros patrones. Sefi García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Salimos más a restaurantes o viajamos más, pero sin embargo dedicamos menos dinero a cine, teatro o danza. Pero ¿por qué? ¿Qué pena? ¿Qué pasa?
Pues sí, fíjate, dedicamos 241 euros al año por persona a cultura, 22 euros menos que antes de la pandemia y lejísimos de los 350 que dedicábamos en 2007. Casi la mitad de ese presupuesto se nos van ordenadores, teles, móviles, porque la diversificación y la pandemia ha cambiado los escenarios.
El hogar se ha convertido en un ámbito de práctica cultural.
Aina López es experta en sociología de la cultura. En casa leemos, Pilar, vemos series, navegamos por internet, escuchamos música y disfrutamos de la radio. Sin embargo, hemos penalizado el teatro, la danza, los conciertos de música clásica y el cine, que no han recuperado todavía un tercio de los espectadores que se perdieron durante la pandemia.
Y esto yo creo que hay que relacionarlo con las posiciones que ocupa nuestra población en lo que sería el nivel de estudios. Todavía somos de los países cuyo grupo con nivel de estudios mínimo de los mayores de Europa.
El nivel educativo, Pilar, marca por encima de la renta lo que invertimos en cultura. Realmente solo nos levanta del sofá el concierto de nuestro artista favorito, sobre todo a los jóvenes. Los conciertos han recuperado la asistencia que tenían antes de la pandemia. El gasto en cultura no se recupera y nos sitúa en el vagón de cola en Europa. Sin embargo, ya estamos al mismo nivel en lo que destinamos a bares y restaurantes, en los que nos dejamos casi 1.000 euros al año por persona, y en viajes, 186 millones y hicimos el año pasado.
O sea que nada, que somos unos ratas con esto de la cultura. Dedicamos 1,5% de nuestro presupuesto familiar a gastar en cultura, que es el dato que nos sitúa en el vagón de cola de toda Europa.
Fíjate, si estamos en el vagón de cola, que solo estamos por delante de Montenegro, Serbia y Grecia, y a muchísima distancia de Dinamarca, que destina el 3,9% de los presupuestos familiares. Y eso que, según el último CIS, la cultura es muy o bastante importante en la vida de 9 de cada 10 ciudadanos. La investigadora con la que hemos hablado tiene muchas esperanzas en que se recupere, fíjate, sobre todo en cuanto los boomers estemos jubilados.
Hay que ver también cómo avanza esta situación del post-COVID, esta recuperación tan lenta. Pero yo creo que efectivamente podemos esperar de las próximas generaciones un mayor interés por la cultura y al disponer de tiempo, pues ciertas prácticas culturales puedan verse beneficiadas.
Porque tendrán tiempo, tendremos tiempo y con suerte algo de dinerillo para disfrutar de un espectáculo.
Bueno, a ver si es verdad. Vamos a ver, que está muy bien salir a cenar, está muy bien viajar, pero hombre, despreciar totalmente la cultura, pues tampoco, ¿no? Dejar dinerito ya para gastarnos en un teatro.
Hombre, el CIS dice que un 22%...
Hay que repartir los ahorros.
Un 22% dicen que no van porque es caro y que hay un como un 18%...
Ay, salir a cenar no es caro.
Que no tiene, claro.
bueno, ahí está. Hombre, mucho, tanta, habría ¿no? mucho que hablar del tema. Pues Sefi sí. García, muchas gracias.
Gracias a ti, Pilar.
Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Diario de gratitud, tan sencillo como escribir las 5 cosas que te han hecho feliz hoy, que el hecho de escribir con tu propia mano puede activar algo en el cerebro que represente una mejora en tu salud o en tu día a día.
Sí, en primer lugar, cuando una persona empieza a escribir imaginemos a un amigo, pues dándole las gracias porque estuvo en un momento difícil, desactivan áreas en el cerebro, en la región ventromedial.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
En Carrefour vamos de promo en promo, como el 3x2 en todos los productos Oral-B. Comprando 3, pagas 2 y así en más de 3.500 productos. Hasta el 11 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en 3 plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad.